pandemia de coronavirus. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para agosto 6 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted dispensa este su programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. Como estamos bajo una pandemia, pues en estudios tenemos la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés, mi productor Miguel Sánchez y yo estamos transmitiendo desde nuestros hogares para cumplimentar así con los reglamentos establecidos, pero sin dejar de poner el dedo en el renglón en el tema cubano. Y precisamente del tema cubano vamos a hablar, y para ello tenemos a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, Antonio Rodríguez, director del Estado de SAT, a quien le doy la más cálida bienvenida. Muy buenas tardes, bueno, Antonio, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Cari, por la invitación a tu programa.
Bien, hay cosas que llaman la atención porque, indudablemente, las Fuerzas Armadas Cubanas han quedado para vigilar cola. Se ha creado un grupo de enfrentamiento para perseguir a aquellas personas que hacen colas que en Cuba se hacen normalmente, quién es el último en la línea, guárdame el puesto, te lo cambio por un pedazo de pan, pero indudablemente han ido mucho más allá. ¿Cómo ves tú esta situación? Porque justamente después quiero tocar un tema contigo sobre el maleconazo, que ayer justamente cumplió años de haberse creado esa situación tan especial en Cuba y que, pues indudablemente, me gustaría tu criterio. Pero vamos a esto. Han creado como fuerzas paramilitares, ¿no? Grupos de enfrentamiento. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Están acostumbrados a hacer colas en Cuba?
Bueno, Cari, yo veo varios ángulos en esta situación que tú estás describiendo. Por una parte, claramente, la tremenda escasez que hay y el desabastecimiento que ha llevado una vez más, lamentablemente una vez más dentro de tantas, a esta situación de moloteras, colas, la gente desesperada por comprar, dentro del escenario de la pandemia que complica aún más la situación. El régimen, me parece, no solamente en este tema de las colas, sino en varios puntos, ha usado la pandemia para apretar las tuercas frente a la crisis que ya venía enfrentando. Y también hay que mencionar la tremenda arremetida contra el mercado negro, arremetida que cubre todos los medios de prensa, escritos, radiales, televisivos, mostrar los operativos, mostrar juicios sumarios, o sea, todo eso. Yo creo que es una mezcla que tiene que ver con un enmascaramiento aprovechando la pandemia para ir sobre la tremenda crisis que tiene.
Y te decía que también aquí hay algo, perdóname que te interrumpa, y es la creación del estado de miedo. Mira, recuerdo yo
que
en los años...
A eso iba.
Efectivamente, al principio de la revolución, el periódico Revolución, que luego más tarde se convirtió en Granma, pues en la primera página te mostraba los juicios que habían sucedido, las condenas, las penas de muerte. Era como una especie de, mira, esto es lo que va a ocurrirte si tú te rebelas contra nosotros. Y así fueron creando un estado de pánico y de terror, donde hasta los propios cubanos que habían sido tan fraternales empezaron a separarse, a desligarse de aquel que tenía un familiar preso. Eso es sencillamente la política del terror, siembra el terror, paraliza a la gente por terror y los tiene desactivados.
Y esa otro ángulo que te iba a mencionar, Cari, pero incluso esta política y esta no empezó cuando ellos toman el poder, ya desde que estaban en la guerrilla lo hacían y fusilaban a las personas y daban estos escarmientos.
Y los campesinos, que no querían entregarle esos avituallamientos, etcétera, etcétera.
Y según ellos, a traidores y también todo este. Pero te menciono también que cuando empezó todo esto, todos los juicios, que eran juicios que eran un circo en la ciudad deportiva, también organizaron las marchas donde tenían que salir miles de cubanos, y lamentablemente una parte de nuestro pueblo se prestó a eso, a gritar paredón y marcha, ¿no? Entonces, es la misma película, es repetir la misma película una y mil veces en este momento, dado el escenario que ellos saben que están enfrentando y que va a agudizarse. Bueno, pues están creando estas brigadas tienen que comportarse con combatividad, como llaman ellos, que no es más que tratar de que impere el miedo y el terror. Y por eso te decía, es una desde mi perspectiva, es una estrategia conjunta en donde va, por una parte, aplastar todo lo que es el mercado negro y obligar a que la gente tenga que comprar en sus tiendas. Por otra parte, el incremento del terror y el miedo, que siempre ha sido una de las herramientas principales cuando están en momentos de crisis.
Mira, es así que en Camagüey acaban de activar una aplicación para evitar que cubanos compren doble en las tiendas. Esto es en Camagüey, donde las autoridades...
Ya en todo el país.
Ya en todo el país, ya completamente sí. Lo de la UCI.
Sí. Sí.
Completamente, ahí tienes tú, y no, eso son cosas que tú dices, bueno, Dios mío, ¿hasta dónde y hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que este gobierno, ¿no? este régimen feroz siga desgobernando y siga tratando por todos los medios de conculcarle a los cubanos sus derechos? Pero me gustaría entrar contigo en un tema, porque ayer se cumplieron 26 años del famoso maleconazo, pero en este momento, indudablemente luego de la mala jugada que le hiciera el presidente Barack Obama antes de partir del poder, del decreto de pie seco y pie mojado, levantarlo y suspenderlo, pues indudablemente lo que pudo haber sido un movimiento popular que hubiera quizás tomado cierto auge de corte político, terminó con todo lo que flotara, la apertura por parte del régimen de todos los puertos, la falta de vigilancia, y lo que se vio fue, y yo tuve la oportunidad de volar con Hermanos al Rescate en aquel tiempo para la emisora donde yo trabajaba, la WCMQ, 1210, volé en varias oportunidades, y aquello era, francamente, un espectáculo nunca olvidado por mí. A la altura de 26 años, ¿cómo ves tú, bajo tu perspectiva, que una vez más lo que pudo ser un revés lo convirtió Fidel Castro en una victoria al abrir los puertos, al quitar la vigilancia, y ver cómo todo ese pueblo que pudo en aquel momento haber defenestrado esa tiranía lanzarse al mar? Dame tu perspectiva.
Mira, Cari, veo también una combinación de elementos y factores que llevaron a este resultado que tú mencionas. Lamentablemente, los cubanos tampoco hemos tenido el apoyo o las estrategias en referencia a la isla más adecuada en muchas ocasiones. Recordemos desde que este régimen tomó el poder, Bahía de Cochinos, recordemos la crisis de los misiles, recordemos muchas cosas en aquella época, y más reciente esta, cuando Fidel Castro dice: todo el que se quiera ir, que se vaya, nuevamente botando de la casa el problema, y la administración Clinton en aquel entonces acepta esa decisión que toma el régimen. Y previa, ya se había vivido Camarioca, Mariel, o sea, que realmente en momentos donde la situación era una olla de presión aquí dentro, se le ha permitido que libere esa presión sin tener que cargar con la responsabilidad.
Es que esa tiranía ha usado a los cubanos como misiles cada vez que ha tenido una crisis. Y justamente las crisis han sido bajo gobiernos de corte demócrata, ¿no? Nunca republicano. Sí. Eso fue lo que logró que se implementara pues el tratado migratorio famoso, el confinamiento en Guantánamo, en fin, toda una serie de situaciones que culminaron pues en que Fidel Castro logró nuevamente su objetivo.
Yo adicionaría ahí, Cari, que en ese momento
que podían serle conflictivos y al mismo tiempo pues lograr algún tipo de prebenda.
Sí, y te comentaba, yo adicionaría ahí que en ese momento la oposición cubana, después de que ellos arrasaron con la oposición que se enfrentó vía armada con ellos, después aparece todo el movimiento de derechos humanos, y en ese momento realmente el número y la oposición no contaba con la capacidad de poder liderar una explosión social de ese tipo. Todo eso yo creo que es para que el régimen pudiera manejar esa situación, más allá también de que activó todos los grupos estos parapoliciales violentos de personas armadas con cabilla, piedra, que golpearon y arrasaron con todo el que se encontraron. O sea, todo eso ha sido, y ahora mismo esta activación de esa supuesta milicia contra coleros y actividades ilícitas, pues tiene evidentemente de trasfondo ya activar a estas fuerzas para la situación que se puede enfrentar dada la tremenda y profunda crisis.
Ahora, ellos tienen que percibir y ellos tienen un olfato largo. Además, tienen quienes les informen de que la situación social en el país ya no es la misma. Hay una serie de elementos que conspiran contra ese círculo cerrado que existía y quizás hasta un poco en aquel momento del maleconazo, donde no había la magnífica comunicación que hay ahora con el exterior, distintas vías, redes sociales, los teléfonos inteligentes, donde lo que sucede en Cuba en 5 minutos, pues o menos, está siendo desplegado en Instagram, en Facebook, en Twitter, en distintas plataformas, ¿no? Así como también el incremento que ha habido, pues, de portales dedicados a la causa cubana, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Eso indudablemente yo creo que ha cambiado un poco la perspectiva de lo que pudo ser, pero yo recuerdo que había una oposición. En aquel momento había una oposición contestataria fuerte. No sé si tú estabas en Cuba en aquel momento, en el maleconazo, y se convirtieron...
Sí, estaba por acá.
Estaba bien. Los opositores, algunos prominentes que todos los días, y te hablo con propiedad porque no solamente tenía mi programa de radio en la radio comercial, sino que trabajaba también para La Voz de la Fundación, con Ninoska Pérez Castellón, se convirtieron de opositores en periodistas a narrar lo que estaba ocurriendo. Y ahí es donde yo me hice la pregunta, caramba, si yo soy un líder opositor, si yo hasta ayer he estado dirigiendo un grupo, este no es el papel que me toca jugar a mí. Y yo me lo cuestioné a mí misma, incapaz de decirle a un cubano lo que tiene que hacer, pero me lo cuestioné para mí adentro. Y dije, bueno, pues entonces no es más que sencillamente es una forma como de desprenderse. Y aquello tomó un giro muy fuerte, muy violento. Las imágenes hablan por sí solas, pero después vimos unas balsas inmensas de grandes, unos botes inmensos, y desde luego pues Él se salió con la suya, llegó con las brigadas de respuesta rápida a Blas Roca, Grande Río, y aquí llegó el comandante y mandó a parar. Y mandó a parar porque el pueblo entonces encontró la forma de servirle una vez más como misil de guerra contra Estados Unidos. ¿Pasaría lo mismo ahora?
Mira, Cari, hay... No exactamente igual como tú decías el escenario. Yo creo que uno de los elementos principales que yo quitaría es que en aquel momento el cubano que venía de todos esos años, esos 30 años de este proceso llamado revolución, no es el mismo que tenemos acá en este momento. Estaba Fidel Castro, que era un tipo que durante años cultivó su imagen de semidios, poniendo... Yo siempre digo que el tipo era astuto, el hombre era astuto, pero evidentemente la cantidad que invirtió para su levantar su ego y su personalidad, eso tiene un impacto en la sociedad.
Llegó constantemente un bombardeo. Era curioso porque cubanos que estaban en contra de medidas tomadas por ese régimen te decían tranquilo y llanamente, es que Fidel no sabe que esto está pasando. Porque si Fidel lo supiera, esto no estuviera ocurriendo.
No, es que es una maquinaria inmensa, descomunal, que a veces no se calcula. Pero a la parte que iba, en cuanto a la oposición, evidentemente son movimientos opositores distintos. Yo creo que es muy distinto lo que teníamos en aquella época a lo que vino ocurriendo después en la primera década del 2000, en la segunda década. Pero sí te hablo con franqueza y lo hemos hablado en otros programas. Yo, si tengo que hacer un saldo de lo que ha pasado en los últimos 4 años, sobre todo 5 años quizás, del movimiento opositor y de activismo, sí te puedo decir que está tímido en comparación a unos años atrás. Y te lo he comentado varias veces en el programa, yo creo que es muy lamentable que estemos llegando a una situación como esta y que en los últimos tiempos se sacaron los focos del principalmente del movimiento opositor al interior de la isla y se han puesto en otro tipo de proyectos que están fuera de la isla. Y en momentos definitivos como es que la oposición realmente tiene capacidad de llegar a la gente y de movilizar. Y lamentablemente no estamos llegando en esas condiciones a este momento.
Bueno, aquí hay una realidad y yo sí hablo a calzón quitado. No sé por qué todos los proyectos que se elaboran dentro de Cuba se ponen para el exterior. Se habla más de ellos en el exterior que dentro de Cuba. No sé qué trabajo cuesta tocarle la puerta al vecino y decirle... Y
no, digo, pero Cari, cuesta que...
Lo hablo con toda propiedad porque...
No, yo te lo hablo con toda propiedad. El régimen tiene pleno control tuyo. Tiene una patrulla enfrente de cada persona porque realmente no se ha podido trabajar y llegar a, y usar los medios que hace falta usar para llegar a toda la gente. Usted puede tocar la puerta de 5 vecinos, pero eso no es llegar a miles y miles y miles de cubanos. Para llegar a miles y miles de cubanos se necesitan otras estrategias, otros medios, y lamentablemente eso no es lo que ha pasado. Y yo lo he repetido, cuando vino Obama acá en el 2016, se logró, a pesar de todo, se logró hacer una manifestación con 100 personas ahí en el Parque Gandhi. Y había todo un cerco policial, la seguridad del Estado, pero se logró... la prensa internacional acompañó a algunos grupos, llegamos ahí, se pudo hacer la protesta, a pesar de que ellos movilizaron guaguas y guaguas enteras de gente para que nos aplastaran. Pero lo hicimos. Pero después de eso, sencillamente, el apoyo se vio reducido tremendamente. Y desapareció, todos marchamos, y ha venido incluso la plataforma del foro, y todo eso ha venido en un proceso regresivo, y yo en lo particular lo he dicho, y lo he dicho cara a cara, y lo he dicho en foros, y lo he dicho en redes sociales, y lo he dicho en todas partes. Si no hay un apoyo determinado a la oposición interna, el régimen gana. Y eso también no es solamente en Cuba. Lo estamos viendo, por ejemplo, cuando la oposición empieza a decaer en cualquier parte, la oposición interna, que es la que tiene que movilizar a la gente al final, es la que le tiene que decir vamos, esa empieza a decaer, bueno, los regímenes en esos países se empiezan a fincar. Y en Cuba no vamos a organizar a la gente, no, tenemos que rearmar a la gente, porque el régimen acabó con todas las estructuras de la sociedad civil.
Pero yo creo que la tarea justamente, y me permito el lujo de darte este comentario, porque yo recuerdo que cuando nosotros estábamos actuando en la resistencia contra la tiranía, no, o sea, no éramos dispersos. Yo ayudaba lo mismo al 30 de noviembre que al MRR, a cualquiera que estuviera en contra del régimen. Y yo lo que veo es que cada movimiento opositor en Cuba tiene un proyecto. No me gusta, lo critico, no me gusta, no lo apoyo. Y yo creo que primero hay que hacer una concordia, a ver si me explico lo que te quiero decir. Sin que
sí, yo te entiendo y puedo responderte entenda, también.
O sea, sin que nadie tenga un liderazgo, hacer como una labor de conjunto. Y primero vamos a tumbar al régimen. Después entonces entramos en política. Porque tú no puedes entrar en política con el régimen en el poder, porque ellos son los que tienen el poder.
En cuanto a eso, mira, se han hecho muchos intentos, y el problema no solamente, y yo diría que principalmente no viene de la dinámica que se da al interior de la isla, sino de los grupos que desde el exterior de la isla colaborando o que apoyan a grupos o a personas que están acá dentro de la isla. Porque muchas veces se busca marcar agendas, y eso lo vimos cuando Obama de momento hubo un peso tremendo para que todo el mundo apoyara esa línea del deshielo, como le han llamado. Y ahí hubo una fuerte fractura dentro del movimiento opositor de quienes dijimos, no, esa no es la línea, eso no nos va a llevar a la libertad, y quienes apoyaron completamente ese posicionamiento. Entonces, el tema acá no es solamente al interior de la isla, el tema es con la interacción que hay desde el exterior. Y te puedo decir que en los últimos tiempos, muy lamentablemente, cuando todavía habíamos aguantado y resistido todo el periodo de Obama, que había muchos más activistas que habíamos logrado, como te decía, hacer manifestaciones y demás, cuando empezamos a decir, bueno, okay, más apoyo, eso no ocurrió. Y empezaron a aparecer proyectos de tintes electorales, entre comillas, que iba a participarse en las supuestas elecciones 2018, que si el plebiscito de Cuba decide, y se dejó de apoyar a los proyectos que estábamos diciendo, hay que ir a la calle, hay que protestar, hay que movilizar a la gente. Entonces, hay veces, en teoría, sí debería ocurrir lo que tú estás mencionando, pero en la práctica no ocurre porque hay agendas, y esas agendas buscan imperar.
Bien, quería tocar otro tema contigo, porque indudablemente ha comenzado una purga. La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba ha expulsado al escritor por dirigir una carta a Díaz-Canel. Lo acusan de actuar en franca contradicción con los principios, estatutos y reglamentos de la organización. Estamos hablando, pues, ni más ni menos que del escritor camagüeyano Pedro Armando Junco, acusándolo de actuar en franca contradicción con los principios, estatutos y reglamentos, o sea, con la revolución todo, sin la revolución nada. ¿Comenzó ya la purga?
Yo diría que sí, que todas estas barridas son, usando un término, orgánicas, son completas. Ellos, si van a ir contra la oposición, van contra, ahora mismo están yendo contra el mercado negro, están yendo contra cualquier voz de disenso, y sobre todo usándolos en forma de escarmiento para que el resto sepa qué te ocurre. Y me imagino que este hombre que se atrevió, este escritor que se atrevió a hablar, bueno, pues lo van a tomar para mostrar eso. Y recordando los años 90, tú recordarás aquella carta que hizo un grupo de profesionales, intelectuales, algunos de ellos profesores de la CUJAE, del pedagógico, que fueron expulsados, y se hizo todo un show para que la gente viera cómo se pagaba el atreverse a hacer una carta abierta.
Qué en pena este caso, que me tengo que es despedir esta primera media hora. Sabes que me gusta conversar contigo porque, mira, tú como opositor, yo como periodista, como mujer de lucha, que no lo niego, podemos conversar sin que tú luego más tarde digas que yo estoy cercenando tus ideas porque tengo un micrófono en la mano. Te doy las gracias por haber estado con
nosotros. No, a ti siempre.
En esta primera media hora. Y me voy a una pausa y regreso en nuestra segunda media hora aquí, en Tras la Noticia, a calzón quitado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Y qué bueno que estén de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo el gusto y el placer de recibir a Osumel Rodríguez, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, a quien le doy las buenas tardes y la bienvenida. Buenas tardes, Osumel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martí dentro de Cuba.
Bien, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y precisamente nuestra llamada pues se basa en que aparentemente el régimen de Raúl Castro ha convertido a las Fuerzas Armadas en un elemento, una herramienta para perseguir a los famosos coleros y revendedores. Quería tu comentario y quería tu reacción ante este tipo de accionar. Ustedes son uno de los movimientos de más larga data. Ustedes lograron colectar la suficiente cantidad de firmas, presentarlas y llevar adelante un proyecto que indudablemente hizo un antes y un después dentro de la dictadura castrista a lo largo de 61 años, ¿no?, de instaurada en el poder. Eso pagaron un alto precio, y el precio lo pagaron porque aún todavía hay un accidente no esclarecido donde perdiera la vida el líder del movimiento de ustedes acompañado de otro joven, Ariel Cepero, que no está todavía muy clarificado.
No está clarificado nada.
Perdón.
Que no está clarificado, fue algo totalmente intencional.
Efectivamente, luego más tarde pues el propio sucesor no fue encarcelado, estuvo manteniéndose dentro de la prisión, lo han mantenido pues indudablemente y me gustaría por eso, porque ustedes tienen la capacidad de análisis para saber qué persigue el régimen.
Cari,
y al reclutar 22.000 personas para perseguir coleros. En Cuba todos los días hay una cola para algo.
Mira, hay que hacerse una pregunta. La pregunta es la primera. Esto tiene un doble sentido. ¿Los efectivos están para bailar a la cola o para enfrentar un estallido social? Hay que preguntarse eso. Es muy, muy interesante porque siempre hay una dualidad y lamentablemente el régimen cubano no tiene una lectura. Nunca hemos podido leerlo de forma lineal. Siempre uno tiene que estar extrapolando y buscando. Mi duda es esta. Esto está para revelar las colas. Mire, siempre ha habido revendedores. Siempre ha existido colas. En Cuba, Cuba ha sido de tener una cola desde el primer momento. O sea, nosotros tenemos que preguntarnos si esto es con el objetivo de las colas o es el objetivo de extraer o es cómo enfrentar un estallido social en un momento determinado. Porque lo podemos. Yo siempre pongo ejemplos que los estallidos sociales ocurren así en segundo y muchas veces esa pólvora está ahí, latiente, y lo trae consigo. Y ellos han sacado la FARC, han sacado las Fuerzas Armadas, independientemente que las Fuerzas Armadas no tienen ningún trabajo, ya no va a venir ninguna invasión norteamericana, no tienen un avión, no tienen nada, tienen que sacar las fuerzas, y esas fuerzas la han sacado, no para las colas, esas fuerzas las han sacado para reprimir un posible estallido social que pueda haber en Cuba de un momento a otro. Tenemos que tener en cuenta, y esto hemos hablado con tu programa en otras ocasiones, la situación que tiene Cuba hoy no es la que tuvo hace un año, en 2019, ni es la que tuvo en el momento del proyecto Varela. Es una situación muy difícil, donde no hay una entrada de remesa, donde este gobierno parásito, esta cultura del pichón de los cubanos, se ha paralizado por completo. El dinero que tenía que entraba en los bancos en Gaesa, Gaensa, se le ha cancelado. Es un país que no produce. un país que lo único que produce es emigrantes. Lo único que Cuba puede, la única producción que tiene Cuba es emigrantes, nada más, emigrantes.
Ahora, pero fíjate, la situación en este momento va a algo que a mí me preocupa, porque esto también puede servir de herramienta para que en este tipo de plan que ha sido creado por Raúl Castro, quien decidió que las Fuerzas Armadas se incorporaran al enfrentamiento, a lo que ellos llaman delito, pues están organizaciones como los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de Cuba. ¿Está temiendo, en dos palabras, el régimen otro maleconazo?
Exacto, pero este otro maleconazo es con otra dimensión, porque hay que son muchas consideraciones internas y externas. Cuba está, tiene miedo a otro maleconazo, a ver lo que quisiera. Cuba es el que quiere que la gente migre. Cuba es el que quiere que esté la ley de ajuste cubano de los pies secos, los pies mojados. Ellos son los que quieren todo esto. Esto, por eso es que el tema cubano hay que leerlo siempre con mucho cuidado. Ellos están provocando, ellos quieren el maleconazo. ¿Dónde está el problema? Que en la Casa Blanca no hay un demócrata que siempre le ha reído mucho las gracias a ellos. Este no es el año 94 donde estaba Clinton. Estamos en el 2020 donde hay otra persona en la Casa Blanca con una actitud muy recta, por lo menos mi criterio es este. A mí me gusta muchísimo, una actitud muy recta, muy correcta, muy, muy por el medio. Y las circunstancias son muy diferentes. Yo creo que más que a un maleconazo, ese maleconazo de emigración no es tanto como un estallido social. Y esto se está dando en diferentes ciudades de Cuba. Cari, en Placeta se ha dado una situación hace unos días increíble, que es un pueblo de la villa, por cierto, soy yo de la villa, un pueblo de campo de la villa. Se da una situación increíble por la noche. Las personas están protestando, las personas están perdiendo el miedo, y el efecto que ha hecho las redes sociales es increíble. Ya tú no puedes ocultar. Está saliendo automáticamente una noticia en el momento por las redes sociales. Ellos están en una situación muy difícil. Te digo, no tienen una economía, no tienen el dinero de los traidores de Miami. Ya no está allá. Los traidores, que son los traidores, como lo digo yo, ya no tienen ese dinero. O sea, están en una situación mucho más difícil que en cualquier otro momento, que en el 2019. El país está cerrado. Venezuela vive la inopia. Ya esa cultura del pichón de Venezuela le es muy difícil. El país no tiene cómo mantenerse. La libra de arroz en Camagüey, un ejemplo, está en 40 pesos. Una libra de arroz está en 50 pesos en La Habana. La economía es deplorable. Las personas viven de cola en cola. Y las colas siempre han existido. Yo veo esto de otra forma. Ellos están esperando una situación de estallido social, de una implosión de un momento a otro.
Ahora bien, a mí lo que me llama la atención, Osmer, y tú eres un hombre de una línea política muy definida, es que en momentos en que hay una pandemia, en momentos en que hay un coronavirus, en momentos en que este virus, que todavía no se ha encontrado una respuesta satisfactoria, ha decapitado grandes economías, ellos buscan la forma de enfrentar. El Díaz-Canel ha llamado esto como un enfrentamiento popular, la persecución contra los coleros. O sea, en vez de estar ese mismo grupo de personas dedicado a tratar de paliar la situación de la pandemia que hay, que tiene pueblos como Bauta, que están totalmente en cuarentena, que tiene situaciones difíciles, donde hay un derrumbe, donde mueren a diario personas, donde no hay forma ni estadística que te pueda decir quiénes tienen la pandemia o no. Ellos van a buscar la manera de seguir en la confrontación con el pueblo. Esto es más que perverso, diría yo.
Mucho más que perverso, exacto. Pero te digo y te repito, lo más importante para ellos mantenerse en el poder, y para mantenerse en el poder tienen que controlar. Esto también es una forma de distracción. Es una forma de distraer a ellos la situación que hay, pero es una forma también de enseñarle los dientes a las personas. Esos dientes que yo te puedo morder. Mire, no sea capaz de moverse ni rebelarse porque yo estoy aquí presente. Te estoy velando para lo que pueda ocurrir. aquí hay una doble intención totalmente para reprimir el pueblo un momento determinado. Y si en el año 94 ellos sacaron efectivo y dijeron nosotros somos capaces de hacer esto, ya te lo están diciendo desde con antelación. No vayan a hacer nada. Y entonces los cubanos que tienen esa cultura del conformismo, no podemos salir a la calle porque nos van a reprimir. Es otro tema. Es una sociedad civil que no hay una cultura cívica. La hemos perdido, la cultura cívica cubana se perdió hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo los cubanos no son capaces de reclamar ni sus derechos a los derechos. Por eso mismo, porque perdimos la conciencia cívica y ellos han tratado de eliminar esa conciencia cívica a través de esa represión. Y te están enseñando en cada pueblo, porque hay algo muy interesante. Yo hablo muchísimo con Cuba, casi que todos los días. Esto lo están haciendo cuadra por cuadra. Esto es reeditando la Brigada de Respuesta Rápida.
Ahora bien, a mí hay algo que me preocupa, porque dentro de todo este tipo, ¿no?, de fuerza represiva que aparentemente va sobre los coleros, yo también veo cómo están tratando por todos los medios de esa incipiente oposición que todavía queda un tanto dispersa pero vigente dentro de la isla de Cuba, que pueda caer en manos o que pueda ser víctima de todo este tipo de enfrentamiento contra lo que le llaman un método perverso de acaparamiento, y hay que tener la línea de primera trinchera. O sea, el tono bélico es el que me preocupa, que puedan ahí caer personas que no están comprometidas con este tipo de situación, pero sí ideológicamente están separadas totalmente, divorciadas, y de una forma o de otra lo hacen visible. ¿Cómo lo ves tú?
No, yo también lo veo de esta forma, y esto en un momento determinado, ciertas personas de la oposición interna, yo tengo muchos puntos de vista con la oposición, porque hay una oposición tradicional de la que yo respeto muchísimo, y hay una oposición muy online, que si la oposición es online, los riesgos son virtuales, no hay mucho problema. Pero sí tengo mucho miedo de lo que pueda pasar con esa oposición un poco más tradicional, más de terreno, más de calle, que puede ser una forma de eliminarlo, quitarlo del camino. Esto puede ocurrir totalmente, y hay personas todavía como las Damas de Blanco que pueden salir, puede estar Félix Navarro por allá, Libado Linares, Camaguaní, en Oriente, José Daniel. Todas estas cosas pueden ocurrir cuando la gente de nosotros allá en Holguín, todas estas personas que pueden estar en diferentes lugares, los que están en el terreno, son los que pueden en un momento determinado tener esos encuentros. Puede ser un poco más difícil, pueden tratar de acallarlo, pero mucho más que todo esto, ellos tienen su control con la oposición. Ellos están con mucho más miedo con un estallido espontáneo del pueblo a que la oposición.
Y te digo, pues, muchísimas gracias, Osmel Rodríguez, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, por haber compartido a calzón quitado tus criterios con Tras la Noticia en el día de hoy. Y seguiremos ahí hablando contigo y compartiendo contigo para que nos des tus criterios sobre estos temas que nos ocupan. Aunque estemos en el exterior, seguimos con los ojos y el corazón dentro de esa isla bonita, secuestrada hace 61 años. Y ahora pues recibo también con muchísimo gusto, vía telefónica, a nuestro querido Juan José López, abogado. Buenas tardes, Juan José, ¿cómo estás tú?
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes a toda tu audiencia.
Bien, hay una noticia que quisiera que me analizaras, porque Washington está exhortando a los países de Naciones Unidas a negar a La Habana un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Esto es, imagínate, poner a la zorra a vigilar a las gallinas. Es indignante que se ofrezca una banca a Cuba, una dictadura brutal que trafica con sus propios médicos, con el pretexto de misiones humanitarias, ha dicho Mike Pompeo. Dime tú, bajo tu punto de vista, ¿le hará la ONU caso a las recomendaciones de Mike Pompeo o seguirá mirando para allá arriba, para la estrategia, a ver si aparece el globo y Cantoya?
Qué bueno que al menos los Estados Unidos, como país aliado a la democracia, a la libertad del pueblo de Cuba, pues mantenga este nivel de liderazgo en tiempos tan difíciles de pandemia, y etcétera, donde pudieran parecer que existieran muchísimas más prioridades. Naciones Unidas repetidamente ya ha pasado por esto de ofrecerle a Cuba, o sea, aceptar a Cuba parte de consejos, comisiones, bajo la explicación de que esto es un proceso rotativo que cada país, etcétera, etcétera. Claro que es una inmoralidad, es como ese dicho, al ladrón por lo de cajero, y lo único que se puede esperar es que el ladrón desfalque la caja. Sí, esto no va a mejorar el hecho de que pongan a Cuba estímulo. He oído muchas medidas ingenuas por parte de distintas instancias que han tratado de ver si cambian la conducta, ¿no? Estos tiranos del Caribe, generalmente esto ha sido un fracaso. Bueno, que sí, menos mal que al menos queda este liderazgo de Estados Unidos en pronunciándose en favor de lo que el pueblo de Cuba, en el fondo, ¿no?, aspira. Y cuando digo que el fondo es por la disposición y lo que es la manifestación, estableciendo ese paralelo, creo que los que tenemos garantías para la libertad de expresión lo reclamamos, y los que tienen también la valentía de la oposición de manifestar su pensamiento también expresan esta armonía, ¿no?, con ese deseo libertario que tiene el pueblo, y que, bueno, la minoría es la que siempre se expresa.
Ahora hay una realidad, y es que el pueblo cubano está empezando como que a ejercer su propio Estado de Derecho, cueste lo que le cueste, y estamos hablando de estas 8 familias cubanas que se han tirado a la calle, llevan más de 10 días, y donde dicen que solo van a aceptar viviendas dignas. Estamos viviendo momentos difíciles en Cuba, pero al mismo tiempo ha variado algo muy interesante. Hoy existe la noticia que en Cuba surge un derrumbe y a los 5 minutos, no antes, está esparcido por las redes sociales, está reflejado en los distintos periódicos online que hay, en las distintas publicaciones que quedan todavía con cierta libertad dentro de Cuba. Y esto es lo que ha ocurrido con los vecinos de Zulueta, 505, que llevan 10 días viviendo en la calle y que dicen que no van a aceptar, pues sencillamente, vivir en otro lugar que no sea una vivienda como la que ellos se merecen. ¿Qué lectura le das tú ahí? Como que una retoma de conciencia, como que el cubano está empezando a sentirse verdaderamente segregado y ha dicho basta ya.
Yo creo que Cuba es como un cuerpo que duele completo, ¿no? Desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Y es hora de que por lo menos se manifieste la queja, el dolor está ahí, está profundo. Con respecto al tema, esta cuestión de la vivienda, bueno, después del 59, vamos a decir, la característica ha sido más los derrumbes que las construcciones. Entonces, todos estos programas de asignación de vivienda para las personas que están en condiciones inhabitables, los famosos albergues, esas colas que no necesariamente tenías que estar dentro del el albergue físicamente, pero sí en la fila para recibir una vivienda. Y generalmente ahí muchas veces las corrupciones, todo lo que es característico en estos sistemas socialistas donde un dirigente tiene las posibilidades de hacer dentro de lo que puede, hacer lo que le venga en gana. Y entonces, bueno, precisamente por eso está la protesta de esta familia que quiere una vivienda digna. Porque saben que, bueno, te reasignan, bueno, te tapan un poco la boca de la queja de la situación de la vivienda porque te dan algo que no es lo que debiera ser. De acuerdo con estos programas, si son 5 de familia, bueno, mínimo 3/4, y si son 7, bueno, hay que dar un poco más, entonces eso no aparece, y esa cola de las
cartas. Es que, vamos, las personas, aquí hay personas que están albergadas, no porque las casas se hayan caído deterioradas, sino porque ha habido un ciclón, ha habido un mal tiempo, han habido derrumbes. Esto ha sido un hecho fuera de lo común, porque, por ejemplo, hay familias habaneras que están diciendo que están en peligro y que claman porque sus balcones en ruinas, y están pues viendo a las autoridades como el enemigo que no los está ayudando, el enemigo que los está socavando, el enemigo que, o sea, hay un despertar. ¿Por qué? Porque indudablemente esto no es producto de una situación atmosférica, sino producto de un deterioro, mientras que ellos se dedican a vivir en casas de lujos, en burbujas, viajan el mundo entero, tienen las mayores comodidades y no se miden dos veces para hacer alarde de lo que viven.
No, los privilegios de la clase gobernante, eso indudablemente. Qué bueno que ahora los celulares, que todavía, bueno, aproximadamente, como se dice, 11 millones de habitantes, no hay 11 millones de celulares, pero bueno, con los que hay, si pasan de 2 millones y medio, lo que sea, las estadísticas allá, usted sabe que son manipuladas, es un poco difícil hacer una afirmación tan severa y tan auténtica, porque esto es lo que dice el Partido Comunista. Sí, se denuncian estas cosas. Repito, el cuerpo duele entero, y ya, bueno, ya hay que protestar y hay que reclamar, y menos mal que ya con estos celulares salen esas protestas, salen esos derrumbes. Bueno, están saliendo muchas cosas que antes, bueno, sin estos desarrollos tecnológicos eran muchísimo más difíciles. Antes era la llamada telefónica, con tremendos problemas. Gracias a Dios que por eso sí. Yo creo que es hora de la contradicción manifiesta en la calle, es hora del reclamo, es hora de que las personas se expresen, porque ¿a dónde vamos a parar? Ya en 61 años no puede haber ninguna esperanza de que esto va a mejorar con una medida del gobierno que ha sido incapaz, de una torpeza extremadamente astronómica para tratar de darle respuesta a todas las demandas aplazadas del pueblo cubano. Eso verdaderamente es algo tremendo. Cada día nosotros que somos cubanos nos podemos hasta asombrar y decir, bueno, ¿hasta dónde este cuerpo adolorido va a resistir? Eso es una pregunta que todavía no hay una respuesta.
¿Sabe? Por último, quería, antes de concluir el programa, de que me dieras tu opinión, porque aparentemente regresó la época de con la revolución todo, sin la revolución nada. Me refiero a que la Oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba ha expulsado de su fila al escritor camagüeyano Pedro Armando Junco, acusándolo de actuar en franca contradicción con los principios, estatutos y reglamentos de la organización. Esto es una purga, comenzaron a purgar a determinados elementos que ya empiezan a crear como un estado de opinión dentro de las propias filas de lo que son las instituciones gubernamentales.
Ellos tienen que reprimir, porque cuando ya los intelectuales refuerzan o se convierten en aliados de la realidad, de la expresión de esta realidad, de la denuncia de la realidad, eso a ellos les es extremadamente peligroso. Y entonces, bueno, sí, las purgas. Ellos tienen que tratar de revivir esas consignas de con la revolución todo, porque lo que no pueden permitir es que intelectuales o artistas, personas que tienen un reconocimiento público y quizás la posibilidad de presentarse ante un público determinado, pues hagan eco o reflejen estas críticas y reclamos. Yo creo que eso sería el comienzo del final, y están tratando de censurar esa posibilidad, lógicamente. La represión es la respuesta. Las leyes estas firmadas en contra del uso de los celulares, las filmaciones, ¿no? Están en un momento, parece que crítico, por estas posibilidades tecnológicas, y están temiendo una reacción masiva.
Bueno, pues quiero darte las gracias, Juan José, por haber estado compartiendo tus criterios y tu punto de vista con nosotros. Así, de esta forma, pues, me despido agradeciéndole infinitamente la asistencia técnica en estudio de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Miguel Sánchez, y a todos y cada uno de mis invitados por haber participado en este programa de hoy, en Tras la Noticia. Y desde luego, pues, los dejo ahora con la programación de Radio Martí, viene el boletín de noticias y luego más adelante las noticias como son con los colegas Amado Gil y José Luis Ramos. De mi parte, que tengan todos muy buenas tardes y mañana pues regresaremos con más Desmontando Mentiras. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.